Hola amigos, bienvenidos al portal de Villegas para esta edición de día miércoles, que la vamos a iniciar con un evento muy puntual, muy particular, pero como hago con otros que también son singulares, y de hecho todo evento es singular en el fondo, pero algunos arrojan luz sobre otros eventos, iluminan la escena completa. Y me refiero al caso de Teresa Marinovich o Marinkovich, nunca me acuerdo bien cómo se es su apellido, pero ustedes saben a quién me refiero, que tiene un canal como yo de YouTube, que ha sido activa en el periodismo, etcétera. Y parece ser que José Antonio Kast la presentó un poco a última hora, quizás, como candidata del Partido Republicano para la convención, para ser convencional, para ser una de las personas que creen la nueva constitución. Y esto produjo una reacción de repudio, escandalizada, de gente de Chile Vamos, de distintas partes de esa, de Evópolis, de Renovación Nacional, como que estuviera proponiendo José Antonio Casa Frankenstein o a Drácula o alguien así. Y no se atrevieron a dar razones explícitas, pero estaba claro que la consideran, alguno de ellos dijo, que no está en la línea de Chile Vamos. Ahora uno se pregunta, ¿cuál es la línea de Chile Vamos a esta altura, después de todos los renuncios que han tenido? Ante la izquierda, además, nada menos. Parece ser que hoy en día, no solo acá en Chile por lo demás, sino que por lo que estamos viendo en Estados Unidos y en otras partes, hay solo dos discursos que son aceptables, dos modos de enfrentar el mundo y referirse a él que son aceptables. Uno es el discurso estridente, hostil, agresivo, fanático, demagógico y axiomático de la izquierda, o su expresión un poquito más civil, que es eso que llaman el discurso políticamente correcto, que establece qué es lo correcto para todo. No se vaya a salir, por favor, de la pista adecuada. Eso es aceptable. También es aceptable, no sé si llamarlo discurso, el tipo de expresión de la derecha común y corriente, como sería en este caso en nuestro país Chile Vamos y todos estos movimientos que andan por ahí, en que se la acepta porque es una manera de encarar el mundo sinuosa, cobardona, blandengue y a medias o tres cuartos entregada a la semántica de la izquierda. O una cosa o la otra. O usted es revolucionario del frentón y anda pidiendo las cabezas a los fascistas, o usted es un derechista que ha visto la luz y está ahí, anda con las manitos cortadas así, ¿no es cierto? Inocente, inocuo, aceptando una cosa tras otra. Una expresión, una encarnación de ese estilo notoria es precisamente Joaquín Lavín, que va a ser candidato a la presidencia probablemente. Pero hay otro. De hecho, son casi todos en el mundo oficial de la derecha. Todos andan viendo la luz. Entonces, hasta Iván Moreira se bajó la bicicleta estacionaria y vio la luz. El ex ministro de Defensa vio la luz. Y entonces, ¿qué pasa con la Marinkovich? Su discurso no es ni una cosa ni la otra. ¿Qué tiene de terrible el discurso, la manera de expresarse de la Teresa Marinovich o Marinkovich? Ustedes saben que soy malo para los nombres, perdóneme Teresa si está viendo esto. Bueno, cuando uno, sin haber escuchado a esta persona, sin embargo presta oído a estos otros, de izquierda a la derecha, que la miran arriscando la nariz, uno pensaría que estamos frente a Adolf Hitler, a alguien que pertenece a eso que llaman la ultraderecha. La derecha. Bueno, uno escucha a Teresa y lo que hace es más o menos lo que hago yo, después de todo. En otro estilo, de otra manera, probablemente es más breve que yo. Ella dice lo que ve y cuenta lo que hay que contar. Hace las sumas debidas, las observaciones que corresponden a los hechos y algunos juicios que son, en su inmensa mayoría, absolutamente razonables. Eso es lo que hace. Pero hoy en día hacer eso es un pecado mortal. Hoy en día decir que el 2 más 2 son 4 o mostrar con el dedo a gente que no le ha ganado a nadie, que no le ha trabajado un día a nadie, que no ha estudiado en su vida y pretenden cambiar el país y decir que esos tipos son incapaces de ni siquiera lavarse los calcetines, decir eso es una herejía. Decir que aquí hay gente que cree que un país mejora solo la hace prenderle fuego es una herejía. Todas esas cosas son una herejía. Oh, me imagino que yo estoy en la misma situación. Y si a alguien se le hubiera ocurrido, cosa que a nadie se le ha ocurrido, y si se le ha ocurrido, la desechó la idea de inmediato, y en todo caso la habría desechado yo de presentarme a mí de candidato a alguna cosa, habrían tenido una reacción parecida, supongo yo. Que yo soy un miembro de la derecha. En otras palabras, se ha instalado eso que hoy en día están llamando, perdóname, estoy un poquito romanizado, se ha instalado eso que algunos llaman el nuevo estándar o la nueva normalidad. La nueva normalidad consiste en ser mentiroso, maricón, cobarde, y esa es la nueva normalidad. Si usted no es ninguna de esas cosas, usted es un miembro de la derecha dura, un fascista, un nostálgico de la dictadura, un pinochetista, un momio asqueroso, o momia en este caso. Está sucediendo en otras partes también, incluso de forma más brutal. Parece que en algún momento del siglo XX se descubrió que las revoluciones se pueden hacer sin disparar un tiro, simplemente por presiones económicas, comunicacionales, por las redes sociales, por la presión social, por el descrédito, por la crucifixión mediática. Que eso basta, que no es necesario ensuciarse las manos con sangre, no es necesario mandar a nadie a un gulag, que eso es muy anticuado, muy bárbaro, no es necesario dispararle en la nuca a nadie, como hacían los soviéticos, no es necesario fusilar a nadie, no es necesario hacer ninguna de esas cosas. Basta con exilarlo de la vida pública. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, porque esto se generó ya una verdadera histeria, una locura, una oleada increíble, hay compañías aéreas que se les está pidiendo que saquen de la lista de pasajeros a las personas que participaron en eso que llaman la insurrección del Capitolio. Porque invadir el Capitolio fue un acto insurreccional. Duró una tarde, pero fue un acto insurreccional. Quemar, destruir, incendiar, robar y saquear durante 3 meses en 30 ciudades norteamericanas, incluyendo lugares públicos como estaciones de policía, eso no fue un acto insurreccional, eso fue una protesta pacífica. Bueno, ahí está el tema del doble estándar que conversamos un sábado pasado. Entonces, está imperando una cierta manera de vivir el mundo, de ver el mundo, de conceptualizar y palabrear el mundo, que lamentablemente convierte a las Teresa Marinovich en persona sospechosa. Porque resulta que ven las cosas como son y las dicen directamente. Nada de eufemismo y de palabras sinuosas y de que sí, pero que no. Que la verdad es que podría ser mentira y la mentira podría ser verdad. Porque la verdad la construimos entre todos, transversalmente. Todas esas huevadas, en otras palabras, no son del estilo de Teresa Marinovich. Como no son del mío tampoco y de otros. Y espero que de ustedes, los que ven este programa. O sea, estoy seguro de eso porque si no, no lo verían. Fuera de eso, de ese fenómeno general, el caso Marinovich representa un factor, digamos, ya no nuevo, ¿no? Sino que bastante antiguo. Y es que hay algunos que seguramente sienten que la Marinovich, que tiene una cantidad importante de seguidores en su sitio, en sus programas, en YouTube, puede perfectamente ganarlo. Claro. Y hay algunos personajes, o sea, no algunos, todos los personajes de la política, de cualquier signo. Se sienten como los miembros de un club exclusivo, nadie más tiene derecho a entrar, nadie más tiene derecho a competir, nadie más tiene derecho a estar en listas. Para los miembros de un club, cualquiera figura nueva es un advenedizo, es un personaje detestable, despreciable, que se cree, quiere ser parte del club, pero ¿cómo? ¿Dónde militaba? ¿Quién es? Bueno, la derecha chilena se convirtió realmente en una manga de bolsifly, es la palabra. Yo nunca había visto una cosa igual. Nunca había visto nunca había visto, y nadie había visto, porque la primera vez que pasa en Chile, una rendición tan masiva, tan claudicante, tan obsecuente de un bloque político completo. Muertos de susto. Deseosos, por último, si no están asustados o no tan asustados, deseosos de conservar lo que tengan. En algunos casos, en el sector empresarial, es conservar su propiedad, conservar su negocio. No me vayan a quemar mis millones. En otros casos, miedo a no ser crucificado en los medios de comunicación, donde hay un montón de mediocridades que viven haciendo eso, crucificando gente, para, por un lado, ganar rating y por otro, descargar y evacuar sus envidias, sus resentimientos, su rabia y su pequeñez. Otros se viraron simplemente, se dieron vuelta la chaqueta y hacen público para que quede claro, para que no le saquen en cara más tarde alguna cosa, que ellos vieron la luz, como he dicho. Aquí menciono a las personas que lo han hecho. Claro que el tema es más complicado de lo que lo estoy diciendo ahora, sí, yo lo sé. Hay otros factores y yo espero algún sábado también intentar siquiera llegar al ABC de lo que está ocurriendo en nuestro país y en todo el planeta. Un cambio civilizacional completo que uno lo detecta en su mecánica, en su dirección, porque han habido otros en la historia humana, también masivos, y que han producido los mismos fenómenos de renuncios, de cobardía, de conversiones al vapor, de persecuciones, de una súbita alianza y complicidad que uno no hubiera esperado entre los más distintos sectores y personas, como se ve ahora en Estados Unidos, comercio, empresas, medios de comunicación. Una coordinación que estaba aparentemente en estado de latencia y que se desata sobre la base de ciertos mecanismos. Yo lo he mencionado alguna vez, hacia el paso, he mencionado como ejemplo que sucedió algo parecido a finales del siglo IV, en la época del Imperio Romano, cuando el cristianismo emerge como un nuevo credo ya con mucha fuerza y se lanza al cogote de lo que quedaba del paganismo. Y claro, con todas las diferencias temporales y de las circunstancias y las tecnologías disponibles en esa época, se vieron procesos bien parecidos a los que se están viendo ahora. Igual de masivos e igual de incontenibles. Porque yo no me hago ninguna ilusión que este es un proceso incontenible. Aquí nadie nos va a llegar la caballería. Este es un proceso que obedece a fuerzas mayúsculas y que tiene todas las distorsiones del principio, del comienzo de estos procesos de cambio civilizacional, y que eventualmente, así espero, se va a acomodar a algo más razonable en, no sé, 5, 10, 20 años más. O quizás menos, ahora las cosas van más rápido. Así que no me hago ninguna ilusión cuando veo estos fenómenos que se están produciendo, cuando veo estas cacerías de brujas masivas, cuando veo estos intentos de cambiar los lenguajes, las visiones, cuando veo cómo se persigue de una forma o de otra a los paganos, a los no creyentes, a los apóstatas. Cuando veo las crucifixiones al por mayor, ahora no con una cruz de madera, sino que simplemente en las redes sociales, cuando veo todo eso, me recuerda perfectamente este proceso y otros similares que se produjeron a principios del siglo XIX, finales del XVIII, que también manifiestan más o menos las mismas singularidades, las mismas regularidades, más bien dicho, no singularidades, pero en una escala menor a lo que ahora estamos viendo en el mundo. Y la base de ese proceso, espero examinarla también en alguno otro de estos sábados en los cuales voy pateando todo lo que me parece difícil de tratar así en un día de la semana. Y ahora paso, estimados amigos, a mi primer bloque comercial. Parto con Entrena Inglés, una academia que enseña inglés con mucha más eficacia que cualquier otra academia. Es una academia que lo enseña el inglés online, con profesores de inglés, con profesores en general que saben enseñar. Recuerden que las clases online de cualquier materia son muy potentes, y más aún si frente a usted en la pantalla hay un profesional, y en este caso un profesor de inglés, no de cualquier cosa que dijo, bueno, ahora en vez de enseñar aritmética, voy a enseñar inglés. Profesores de inglés que saben enseñar y saben inglés. Muy potentes. Entrenainglés.cl, estimado amigo. Entren ahí, contraten su curso online y de una vez por todas aprendan de verdad inglés. Ajedrez, espacioajedrez.com los está esperando, está esperando todo el tiempo para que ustedes entren ahí, adquieran una caja con el tablero, las piezas, las licencias, el manual para los niños, todo, todo empaquetado, además con papel de regalo, y el reloj digital para hacer el juego aún más interesante. Recuerden lo que les he dicho acerca de las virtudes del ajedrez para desarrollar ciertos protocolos de pensamientos, especialmente en los niños, y mantenerlo de los adultos. Y cuando estén ahí comprando en espacioajedrez.com, echen una mirada a los cursos que ya está, que los tiene más o menos allá a medio coser, a medio terminar, Pablo Tolosa, que son súper entretenidos. Yo mismo creo que voy a meterme en uno de esos cursos porque yo soy un pésimo jugador de ajedrez. El amor mío por el ajedrez es como un amor imposible, es como alguien que amara, no sé, por una actriz del cine que nunca le da pelota. Me pasa lo mismo. Así que en una de esas, Pablo, te comunico que voy a hacer uno de tus cursos a ver si aprendo alguna vez a jugar un poco mejor. Y continúo con inviertanusa.cl, que es el sitio donde usted al entrar lo van a llevar de la mano virtualmente a Estados Unidos a hacer inversiones. Ellos mismos, aparte de saber cómo se hacen inversiones en Estados Unidos, tienen un montón de ofertas, tienen un portafolio lleno de oportunidades de negocio en el campo inmobiliario y en el de las franquicias. Fuera de eso, le consiguen una cuenta corriente en banco norteamericano y, si es necesario, si usted quiere irse para allá a manejar sus negocios, una visa de residencia como inversionista. Todo eso en inviertanusa.cl. El Ministerio de Salud, a propósito de estas situaciones que tantas veces la he descrito, estos ciclos en que crecen los contagios, disminuyen los contagios, crecen los enfermos, disminuyen los enfermos. Que hoy tuvimos tantas personas como en julio que en junio, y luego vuelve a bajar y empiezan a hablar con un tono esperanzador y luego vuelve. Toda esta cosa la hemos analizado mil veces. Ahora simplemente voy a decirle que ya en algo que empieza a parecerse un poco al surrealismo, y las normas que pretende imponer en estos procesos de apertura, pero al mismo tiempo de resguardo, el Ministerio de Salud han llegado a un grado de exquisitez que en esa misma proporción los hace menos regulables, menos monitoreables y por lo tanto capaces de ser sancionados si se violan. Por ejemplo, dicen que en tal o cual etapa de la transición, los restaurantes que atiendan no van a tener un máximo de número de personas, sino que una cantidad de personas por metro cuadrado. En un caso donde la cosa todavía está muy espesa, una persona cada 8 metros cuadrados. Así que vamos a suponer que en cada restaurante va a haber un policía agrimensor midiendo los metros cuadrados que hay alrededor suyo. En otros casos van a ponerse más generosos, 4 metros cuadrados. En otros casos se dice cuántas personas por mesa. ¿Quién puede controlar eso? ¿Y qué sentido tiene, perdónenme, sanitariamente? Como si los virus no se movieran por el aire para cualquier lado, pues sí, es airborne, el virus es airborne, se transporta, se mueve, avanza, no es una cosa que sale de su boca y cae ahí mismo como un escupo. Pero han llegado más lejos. No se puede tocar música en los restaurantes. ¿Sabe usted por qué? Porque algún genio descubrió que si la música está puesta, la gente habla más fuerte y como habla más fuerte, escupen más. Y ahí salen disparados los virus, así, arriba, así a caballo del escupo, para contagiar a alguien. Surrealismo puro. Nunca había visto una cosa igual. Mientras tanto, como les conté ayer, hay jueces que castigan a los que finalmente agarran en estas fiestas clandestinas, condenándolos a que no puedan salir de su casa en la noche. O sea, los condenan a simplemente asumir la misma condición de todos los chilenos por el toque de queda. ¿Cuál es el castigo entonces? ¿Por qué no los castigan a que en la mañana se tienen que lavar los dientes? Bueno, estamos llegando a la, no sé, supongo que las autoridades sienten el deber de toda la semana, todos los días, decir alguna cosa nueva para que parezca que están a cargo de la situación y que por lo tanto tienen nuevas normas. Pero esto es completamente absurdo. Es decir, yo entiendo cosas extremas que se puedan graduar. Usted puede decir, no se va a permitir que se llene de gente un restaurante y que haya una fiestoca. Eso se puede ver. No es necesario con una cinta métrica medir los metros cuadrados. Usted ve que está así, como en las fiestas clandestinas, y puede actuar. Claro, actuar para que después la jueza los condene a estar en su casa. Tremenda condena. Pero esto otro, 8 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, 4 personas por mesa. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene la mesa? Y si la mesa es muy chiquitita, no sepan. Estamos llegando a... Parece que es cierto lo que decía, creo que fue Carlos Marx, que después de todo de repente decía cosas sensatas, que decía que los eventos históricos se ofrecen al respetable público en dos veces, primero como tragedia y luego como comedia. Nosotros estamos llegando a la fase de la comedia en lo que respecta a las normas de salud. Si quieren ser serios, si creen que estas cosas se controlan, que el virus se va a controlar con medidas disciplinarias, háganlas en serio entonces, y a la gente que sorprenden en estas fiestas clandestinas, sancionenlos duro, no los manden simplemente a la casa. Fíjense que en este momento se ha estado interrogando a jovencitos de los que participaron en estas fiestocas en Zapallar o en Cachagua, y los cabros simplemente no dan información nomás, po. ¿Y qué juez? Y no pasa nada, po. Entonces aparece otra autoridad diciendo que va a haber una nueva una investigación de aquellos que no dicen nada. Y todos adivinamos y sabemos que no va a pasar nada, que esos procesos que se amenazan, todos esos ladridos detrás, no hay ningún diente que muerda. En materias políticas, me refiero en materias en que el problema es controlar el comportamiento del prójimo, especialmente el prójimo encarnado en grupos y no meramente individuos. Hay una regla básica que cualquier persona con dos dedos de frente sabe por experiencia o por cacumen, y es que para controlar situaciones colectivas no hay nada más ineficaz que un montón de medidas demasiado particularizadas y detalladas y llenas de miriñaques. Eso no funciona. Porque no hay nadie capaz de controlar eso, de medir eso, de evaluar eso. Solo caben la brocha gorda. Simplemente. No, 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 no sirve de otra forma. O usted prohíbe totalmente una cosa, o usted la permite. O usted castiga de frentón a las personas que hicieron tal cosa, o no. Pero medir metros cuadrados, distancia, si hay, ¿a qué volumen está la música? Porque en una de esas habría que poner los decibeles. Una música que está a tantos decibeles se permite. 2 decibeles más se prohíbe, se sanciona. Eso es absurdo. Eso asume una capacidad de control de las autoridades del Estado, y menos en un país como Chile, dicho sea paso, que ningún Estado tiene. Esto hay que actuar con los grandes números que se llama. Usted puede ser minucioso cuando está reparando, dándole servicio a un reloj de pulsera. Y entonces ahí se pone una lupa y empieza a sacarle las piecitas de lo que se llama el movimiento, el reloj. Pero cuando se trata de una labor de gran calado, en sus dimensiones, en sus volúmenes, la herramienta, el atornillador en miniatura, el relojero y la lupa no sirve. Se requieren medidas más gruesas, de una dimensión mayor. Pero parece que eso algunos no lo entienden. Permítanme ir a otro bloque, estimados amigos. Ya se me está pasando. Estimados, si usted quiere, si usted necesita hacer una transferencia de un vehículo, use los servicios de autopass.cl, páseles el paquete a ellos, que ellos se encarguen de todo el papeleo y usted solamente va al final a la notaría, que también lo va a atender en muy pocos minutos, a firmar, porque eso sí que tiene que hacerlo, tiene que ir. El papeleo, por si usted nunca ha hecho una transferencia en relación a eso, de automóviles o de camión, lo que sea, es bastante más de lo que uno se imagina. Bastante más. Sáquese encima de ese problema, traspáseselo a autopass.cl. Y traspasen el problema de vender su casa a un corredor de verdad que corre cuando otros ni siquiera caminan. Hey, Ángel Hey, el corredor que vende. Eso es, vende. Por eso lo pone a niveles de velocidades lumínicas comparación con los que no se mueven porque no pueden vender. Hey, vende. Hey, encuentra buenos arrendatarios. Hey, administra bien arriendos ajenos. Si usted es rentista, pásele el paquete a Hey. Todo lo relacionado con el rubro inmobiliario, Hey. Y ya saben que el Lago Club es un laboratorio chileno con trabajadores chilenos que están trabajando muy bien, que están entregando hace rato un detergente para la ropa excelente, biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa en un tanque de 10 litros que dura mucho tiempo, se lo reponen en la casa, luego agregaron estos suavizantes con aromas, tres distintos aromas, y ahora un lavavajillas. Esta gente no para de inventar y desarrollar cosas, que da gusto eso, ¿no? Así es como crece un país. El lavavajillas a su vez viene en tres versiones. Cada uno de los envases es de 3 litros, lo cual es harto. Uno de ellos viene listo para usarse, los 3 litros. Otro viene súper concentrado para que usted lo mezcle con otros 3 litros de agua y ya tiene 6 litros de detergente. Y el tercero viene en gel para usar lavavajillas, si es que usted es tan pituco que tiene un lavavajillas. Hablo de puro envidioso nomás. Estas son mis máquinas lavavajillas, mis manitos, o sea, mis manotas. Como ustedes saben, en Chile hay un problema con la inmigración, porque si bien la inmensa mayoría de los inmigrantes son personas decentes y honestas que están trabajando, y uno los ve a cada lado, a cada paso, en muchas actividades, y yo creo que han sido un aporte y van a ser un aporte, pero no por eso dejan de haber otros. Y esos otros son muchos, si son muchos los que entran sin orden ni concierto, como estuvo pasando desde el momento en que doña Michelle Bachelet abrió sus bracitos cortitos, pero la ayuda a la anchura, y dijo que este era un país acogedor. Y a partir de ese momento, la inmigración se convirtió en un despelote. Entraban, llegaban aviones de noche a desembarcar gente, volvían a su lugar de partida y traían otro contingente, entraron. ¿Cuánta gente hay aquí? 1,5 millones, 2 millones de extranjeros ya. Con que el 1% sean personas, elementos indeseables, en 1 millón usted tiene 10,000. En 2 millones tiene 20,000 indeseables. Hay que regularizar eso. Entonces el gobierno mandó una ley de inmigración para sustituir la que existe desde 1873. Pero el Frente Amplio inmediatamente, en su gran sabiduría, Revolución Democrática, una de las entidades que existen dentro del Frente Amplio, se presentó ante el Tribunal Constitucional, órgano que en otras oportunidades consideran que no debieran existir, pero esta vez se presentaron para pretender que como 13 artículos de esta ley presentada por el gobierno son inconstitucionales, y el tribunal consideró que este reclamo era admisible. No significa que consideren buena la razón, consideran que pueden ser examinadas, eso es lo que están haciendo. 13 artículos de esta propuesta del gobierno. Uno de los artículos que vienen en el proyecto del gobierno es que el Estado tiene que tener potestad para determinar quién entra y quién no entra al territorio. Y eso es uno de los artículos que rechaza el Frente Amplio. Y voy a poner de ejemplo este punto porque demuestra hasta dónde llega la ignorancia y o la mala leche de esta gente. La primera tarea y el primer y básico elemento que define lo que es un Estado es que sea una entidad representativa de una nación, de un pueblo, capaz de controlar un territorio. Eso es lo que define primero que nada el Estado, una entidad que determina, que controla un territorio, que reclama, promueve y defiende, llegado al caso con las armas, un territorio. Un Estado sin territorio no tiene existencia. El Estado lo primero que tiene que hacer es custodiar y decretar una soberanía sobre un territorio. Y lo que está diciendo Revolución Democrática es que el Estado no tiene potestad para determinar quién entra o no a su territorio. Con lo cual es lo mismo que decir que el Estado no tiene control sobre el territorio. Lo cual a su vez es lo mismo que decir que no debiera existir el Estado. Porque el Estado no es meramente una suma de organismos administrativos para manejar, no sé, la salud, la educación, o cobrar impuestos, o hacer carretera, o presentar licitaciones para hacer carretera. No es una suma de órganos administrativos, es una entidad política. Y el primer acto de una entidad política llamada Estado es definir la soberanía sobre un territorio. Y definir la soberanía sobre un territorio significa poner una frontera. Hasta aquí llegamos nosotros y hasta aquí llegan ustedes, los otros. Y por lo tanto, puesto que hay una frontera, nosotros vemos quién entra y quién sale. Sobre todo quién entra. Y si usted no quiere aceptar eso y lo declara inconstitucional, es como declarar, miren, la contradicción inconstitucional al Estado. Allí, hasta ahí llega la pobre lógica de esta gente que no se sabe en la tabla del 3. O se la sabe, pero este es otro elemento más para destruir el Estado burgués. ¿Qué pretende en el fondo esta gente? Se pregunta una y otra vez cuando examina o sus proyectos o la oposición que ofrecen a los proyectos del gobierno. Esta gente del Frente Amplio sí acepta el Estado cuando el Estado, manifestándose en una institución llamada Congreso, les permite vivir cómodamente con 9, 10 o 12 palos mensuales. Esas dietas las reciben felices, abren el bolsillo, ahí no tienen ningún problema con la existencia del Estado, con la existencia de un tesoro público que junta dinero para pagarles por sus tremendos sacrificios humanos a tantos de estos ninis. Pero que el Estado defienda, tenga potestad y control sobre el territorio, o sea, la labor número uno de un Estado, claro que el gobierno tampoco hace mucho por salvaguardar la integridad territorial del Estado, como lo manifiesta lo que está pasando en la Araucanía. Así que, parece que estamos todos en la misma parada. La izquierda, la derecha, todos estamos en la misma. El Estado no existe. El territorio como propiedad de una nación, administrado eso por el Estado, no existe. Que entre el que quiera, que no haya ningún control, porque esto de los Estados es una construcción burguesa, reaccionaria, y hay que terminar con ella. Supongo, si es que piensan en alguna cosa por el estilo, no sé si piensan algo en definitiva, pero lo encuentro realmente increíble. Y no, esto lo voy a dejar. No, una cosa más acá. Resulta, amigos míos, que si usted tiene millas en una acumuladas por sus viajes aéreos, recuerde que cualquier momento desaparecen porque las líneas aéreas sin avisarle a usted se las hacen desaparecer. Así que antes que eso ocurra, yo le sugiero que entre a kmmillas.cl y las venda. Se las van a comprar. Salvo que usted tenga previsto un montón de viajes que van a ocupar todo el millaje acumulado. Si no es así, vaya corriendo a kmmillas.cl y conviértalas en plata en vez de un día pegarse la palmada que no tiene nada. Conviértelas en plata en kmmillas.cl. Y un último punto antes de entrar más que al libro, al autor que les voy a recomendar. Yo inicié ayer un tema que puede que me vaya a terminar costando caro y que tiene que ver con lo que se está viviendo en Estados Unidos, que es francamente, eso sí que es surrealista. Aquí ya no se trata simplemente de un montón de políticos que detestan a Trump y que a la pasada detestan a los republicanos del Congreso y en general a los ciudadanos norteamericanos conservadores que no están con el discurso políticamente correcto, que no le andan besando los zapatos a los ciudadanos negros o a los hispanos, que no andan en esas posturas. No, eso ya es bastante grande y es bastante fuerte y es bastante inédito. Esto es mucho más grande. Cuando uno se entera de que una empresa tras otra, empresas de comunicaciones, empresas de informática, hotelería, empresas aéreas, cadenas de restaurantes, asociaciones deportivas, todas están sumándose a una campaña, por así decirlo, de persecución, de cacería de brujas, no solo contra Trump, sino que contra todo lo que huela a republicano. Uno no lo puede creer. Bloomberg, una enorme empresa financiera, está pidiendo, está diciendo que no va a contratar a nadie que haya formado parte del gobierno de Trump. Los convirtió en leprosos, los convirtió en exiliados. Y otros están pidiendo, gente del Congreso, el próximo vocero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un señor Schumer, que es como el lacayo de la señora Nancy Pelosi, pidiendo que no se permita viajar por vía aérea a las personas que participaron en esta, abro comillas, insurrección en el Capitolio, porque son terroristas. Ni una palabra respecto a los que dejaron la crema durante 3 meses en todo Estados Unidos. Esos no son terroristas, son protestantes pacíficos. Estos son todos terroristas, y entonces hay que quitarles la sal y el agua. No pueden tener empleo, no pueden viajar. No, los bancos cerraron todos los negocios con Trump, y quizás con cuántos más van a cerrar sus negocios también. Porque no es solamente Trump. Trump es la parte más visible de esta cuestión. Es una oleada tan inmensa, tan coordinada, sincrónica, que vuelve a uno a preguntarse qué es lo que está detrás de esto. ¿Es meramente una explosión del odio que se acumuló contra Trump? No, yo creo que no alcanza. O sea, se acumuló mucho odio contra Trump, porque representaba cosas que no le gustan a una buena parte, a una parte importante de la sociedad norteamericana. Pero eso mismo requiere una explicación. ¿Por qué concentró tanto odio Trump? ¿Qué cosa contrariaba la mura existencia de Trump en la Casa Blanca? ¿Qué factores estaban en ese entonces y están ahora en esta oleada gigante que está dejando sin comunicaciones, sin entrada a las plataformas digitales? Quieren prohibirle viajar en avión, quieren crear un poco lo que sucedía al final de la República, cuando los que se tomaban el poder, los Julio César, los Ciro, los Mario, publicaban listas de proscripción. Ustedes los pueden ver en la serie en Netflix, y los proscritos, en esa época sí eran más brutales, eran declarados fuera de la ley, cualquiera los podía matar, y luego de matarlos se quedaban con una parte de las propiedades del muerto y la otra parte iba a dar al fisco. Aquí no se mata a nadie, no se mata a nadie físicamente, se les mata en todos los demás sentidos. Estamos viendo una lista de proscripción. Gente que no puede viajar, gente que no puede hacer negocios, gente que no puede ser contratada, gente que dejan de ser gente, se convierten en, bueno, lo que hicieron los nazis con los judíos al principio, antes de asesinarlos en masa, es que les quitaban sus derechos ciudadanos. No podían tener negocio, no podían hacer esto, no se podían casar con personas que no fueran judías, etcétera, etcétera. Estamos viendo más o menos lo mismo. Es impresionante. A ver si el próximo sábado o en algunos sábados me meto en este tema otra vez, que yo sé que me puede costar muy caro. Pero ¿cómo podría mirar por otro lado? Lamentablemente no tengo esa vocación de mirar por otro lado. Si la tuviera, estaría militando en Chile Vamos, supongo. Bien, y voy a mi último bloque antes de entrar a recomendarles a un autor. Controller, amigos míos, es la empresa que está a su disposición para optimizar la gestión de la suya. Esta empresa fue fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas norteamericanas y europeas. Conocen al dedillo todos los temas de gestión, dónde están los problemas, dónde se generan los tacos, y tienen planes para revisar y mejorar su empresa, cualquiera que sea su tamaño, pequeña, mediana o grande. Y como siempre les digo, aquí a mi izquierda están los datos para que ustedes se comuniquen ya ahora, antes que sea tarde. Y digo antes que sea tarde porque una empresa quizás en el pasado podía funcionar a medio morir saltando, pero ahora no. Las empresas que no sean óptimas están jodidas. Y una inversión interesante, oro. Oro es, no todo para invertirlo todo en oro, pero es interesante tener una fracción de sus ahorros en oro, porque es un valor que vale en cualquier parte del mundo y pase lo que pase. Es un objeto físico que no se va a desvanecer en la nada, y que es transportable en estos lingotitos chiquititos que les he mostrado. Cada dos programas se los muestro. 24 quilates, 10 gramos, cada uno de estos pequeños lingotitos es más o menos equivalente a medio palo. Usted puede llevar en el bolsillo una pequeña fortuna a cualquier lugar del mundo y va a valer igual. En casos extremos, tener esa reserva es importante. Compreoro.cl, estimados amigos. Y finalmente, mi climo, para que usted tenga el clima que se merece en su casa y en su oficina. Los mismos dispositivos le entregan calor o le entregan frescor, le filtran el aire, funcionan con electricidad, no hay combustión, no hay humo, no hay contaminación, no hay peligro. Por algo han ganado dos premios internacionales y habrían ganado más si no fuera porque se paró todo con la pandemia. Miclimo.com. Vaya entrando ya ahí. El que se demora mucho se va a encontrar con que hay ya una larga fila de gente que llegó primero y hay que instalarles a ellos los equipos y eso toma tiempo. Miclimo.com. El libro que les voy a mostrar no es el libro que les voy a mostrar para que ustedes lo compren, sino que se lo muestro como una curiosidad, porque en realidad lo que quiero hacer es hablar del autor, don Joseph Conrad, un autor fantástico de origen polaco, pero que escribía un fantástico inglés. Joseph Conrad. Este libro que tengo aquí en mis manos, lo compré de segunda mano en Ave Book. Si no me equivoco, no me acuerdo mal de los números romanos. Esto es del año 1906. Este libro viejísimo perteneció a una librería de estas que circulan en, me da la impresión, por una serie de cosas, por lo que dice aquí, Mechanic Institute of Montreal, esto en Canadá. Miren la letra y todo, se dan cuenta lo viejo que es esto. Bueno, a mí me gusta comprar libros de Discard, dice aquí. Lo descartaron en algún momento y este libro de los tumbos en su vida llegó a mis manos. Y son pequeñas historias o reflexiones sobre la vida marina de Joseph Conrad, que es el autor de Lord Jim, un fantástico libro. Este que tengo en mis manos se llama The Mirror of the Sea y tiene un montón de artículos distintos, muy interesantes. Hay en Conrad no solo un gran estilo como escritor, sino que... Y no porque uno sepa que escribió sobre temas marinos, porque está hablando de temas marinos, sino que en la forma como manifiesta su conocimiento, porque este es un hombre que navegó, fue marino de verdad, y uno casi siente el olor de la sal marina, uno casi se siente en un puerto, uno se siente embarcando en estas naves de finales del siglo XIX, principios del XX, que usted puede ver en viejas fotografías, donde está ya un híbrido que todavía tienen... velamen, pero tienen también motores a vapor, como era nuestra Esmeralda, por ejemplo. Y hay una cosa romántica, una cosa muy especial en ese periodo en la historia de la navegación, y uno lo siente plenamente en las obras de Joseph Conrad. Si usted es de Valparaíso, de cualquier otro puerto de del país, o es como yo, un marinero de agua dulce que está exiliado aquí en Santiago, yo le recomiendo leer a Joseph Conrad. No va a encontrar este libro. Pero va a encontrar en una cadena de librerías, por lo menos que yo verifiqué, una cadena grande, la Antártica. Había un montón de libros de Joseph Conrad. Y capaz que alguno de ellos con otro título sea este, porque este es una antología en el fondo, y las antologías varían según las cosas que meten adentro. Capaz que encuentren varios de los elementos que a mí me fascinaron de este viejo libro. Que además uno se puede imaginar, porque uno puede fantasear todo lo que quiera, que este libro estuvo en el velador, llamémoslo, de un capitán de 1903, navegando en esos barcos que eran mitad veleros y mitad vapores, y que leía este libro de su colega. Pero no, lamentablemente aquí dice que era de una librería de estas que circulan, una librería ambulatoria, llamémoslo así, o una biblioteca ambulatoria. Así es que ya saben, en otras cadenas que estuve investigando Joseph Conrad, nada, cero. En la Antártica habían, por lo menos, alcancé a contar unos 15 o 20 libros de distinto tipo. Yo les recomiendo especialmente el Lord Jim, dicho sea paso que es una novela. Estas son cosas reales que vivió Joseph Conrad en el transcurso de su vida marinera. Y fuera de eso, termino diciéndoles que les recomiendo a los que saben, no tienen problemas con el inglés, que creo que es la mayoría de ustedes, que entren a esta librería de viejo Ave Books, A menos que, por supuesto, no compartan mi gusto por los libros de segunda mano antiguos que tienen como objeto mismo una historia, una fragancia, un color distinto, algo distinto. Con solo pensar por cuántas manos puede haber pasado este libro, cuánta gente lo ha leído, muchos de ellos ya desaparecidos. De vez en cuando en estos libros viejos uno incluso encuentra un marcador con un mensaje, con una lista de lavandería, cualquier cosa. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Mañana jueves nos vamos a estar con Nicole Rodríguez. Y el sábado quizás vamos a estar con un invitado muy interesante que está en Estados Unidos, así que nos puede contar muchas de estas cosas, tal como las está viviendo él, que yo aquí tengo solamente una visión desde la distancia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta mañana.